Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler,
este podcast explora las conexiones entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Hola, Rocío. Bueno, muy contento de estar nuevamente otra semana compartiendo las historias de vida y las motivaciones de cada uno de los habitantes de este sur y principalmente aquellos que están relacionados con la agricultura, la ganadería y la producción en general del mundo rural. Hoy en día me acompaña Erwin Hott, tengo que decirlo, amigo desde hace muchos años, colega médico veterinario, urranquino también, así que la verdad es que en esta ocasión vamos a poder hacer preguntas bien, bien profundas del conocimiento que nos lleva varias décadas de ser amigos. Así que, Erwin, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Esperemos eso. Que estemos al nivel, Eduardito. Oye, muchas gracias a Rocío, a Eduardo por aquí poder compartir este momento y súper grato que me hayan invitado. Eso.
Pero por supuesto. Erwin, nosotros siempre hemos tratado de darle un enfoque humano de la historia de las personas, lo que los lleva a trabajar en el mundo rural, en el campo, también a su historia de vida. Entonces, partamos por el principio. Tú eres médico veterinario y has estado gestionando tu carrera profesional como médico veterinario, principalmente en el ganado mayor, pero ya hacías cosas como trabajos, digamos, como médico veterinario desde muy niño. Cuéntanos un poco tu experiencia de tus primeros días.
Bueno, mi padre es médico veterinario, digamos, mi mentor, digamos, toda la vida viviendo en Porranque, bueno, de raíces también, si parto un poquitito más atrás, por el lado de mi papá, mis abuelos eran de Río Bueno, tenían predio, digamos, agrícola, y después mi abuelo se instaló en Porranque, se vino ya hace 75 años, el hombre igual tiene hoy día, va a cumplir ahora en marzo 95.
Y todavía sigue atendiendo su relojería en Porranque,
a
todo esto.
A relojería, o sea, de los relojes pasaron al campo y los animales.
O sea, claro, venía con la raíz del campo, pero él se dedicó a la relojería, ya. Principalmente mi abuelo. Y no, como dice Eduardo, hoy día está arreglando relojes, claro. Con 95 años. De hecho, hay unas cosas bien, bien entretenidas ahí. Hace un mes y medio atrás nos dijo, oye, ¿sabes quién me iba a operar? La vista porque no estoy viendo bien y no estoy siendo certero en mi reloj a los 95, así que ahí tallita ahí. Bueno, de ahí obviamente mi padre estudió medicina veterinaria, se ha dedicado siempre en Porranque, siempre muy, muy concentrado ahí. Nuestro espacio va desde Río Negro a Frutillar y de ahí desaparecemos. Si tú preguntas de Frutillar al sur o de Río Negro al norte, casi que al mundo, a Erwin, en mi caso, no, me conocen poco.
Pero es que ahí es donde hay mucho ganado también.
Así es.
¿Eso es lo que te has dedicado?
Claro. Hace un tiempo atrás había una intensificación, o sea, la intensificación de animales, sobre todo el estero más grande, era en la comuna de Porranque.
Claro. ¿Sí? ¿Era donde más había?
O sea, hace 10 años atrás todavía era eso. Hoy por hoy puede haber cambiado un poco, pero en intensificación de comuna era,
sí, claro.
Era Porranque.
Sí. La comuna más lechera de Chile.
Sí. Mira, sí. Interesante lo que pasaba en ese tiempo. Y es verdad que desde muy niño tú empezabas ahí con cirugías y cosas antes de entrar a veterinaria.
Sí, pues efectivamente, lo que pasa es que de niño me gustó mucho el tema ganadero, sobre todo, y acompañaba a mi papá a los predios, a diferentes cosas, y era un poquito intruso.
curioso,
y veía a mi padre lo que hacía, entonces ya tempranito, no sé, pues empecé a inyectar animales, empecé ya,
¿él te iba enseñando?
Él me iba, la verdad es que era por repetición, de repente me tiraba para el lado por cargante, pero...
O sea, era más tu insistencia que de que él te mostrara.
Sí, de hecho, no, de primero como que no ponía tantas fichas que iba a seguir con eso, que iba a hacer otras cosas, me hallaba más innovador un poquito en otras cositas, pero sí, me gustaba harto los caballos y todo el tema, y las vacas, así que muy tempranamente empecé ya...
¿A qué edad te acuerdas más o menos, desde qué edad que acompañabas a tu papá?
O sea,
¿la visita a terreno?
De niño, pues, de niño. no sé, tenía 5 o 6 años, ya de primero era el interés un poco por manejar, por tratar de, a los 8 ya andaba por ahí.
Andaba no,
por los caminos bueno, rurales. Eso que no quiere.
De las camionetas.
Sí, sí, empecé, claro, o sea, y dice, mi papá ya me sentaba en los brazos y yo ya, el auto. Después ya más el interés, digamos, por el lado de mi mamá.
Ya.
Bueno, ellos son del sur, son de Puerto Natales. Entonces, mi abuelo fue el fundador del club de rodeo de Natales. De hecho,
tu abuelo materno.
Claro, Francisco Mancilla, por el lado, el papá y mi mamá. De hecho, por ese lado, la media luna en Puerto Natales se llama Francisco Mancilla, como mi abuelo.
Ah. O sea,
sí, 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 no, si por ese lado viene todo el tema.
Tiene el lado del rodeo, que yo sé que tú corres, pero bueno, ahí podemos ir a ese tema.
Podemos conversar un poco del rodeo.
Ya, pero entonces por los dos lados venían justo. Venía, ¿y tu mamá también se dedicaba a algo respecto a la agricultura?
O sea, no, un poco, siempre estuvo en el campo, sí. Tienen, o sea, mi abuelo tenía estancia en Puerto Natales. Sí, y ahí obviamente pura crianza.
Ya, pero
pura,
entendía perfectamente el trabajo de tu papá entonces.
O sea, pasaba, claro.
Porque los veterinarios antiguamente tenían que ir a cualquier hora.
Todavía
pasan.
Los veterinarios de verdad, los que hacen terreno.
Sí, sí.
¿Y tú eres de esos veterinarios de verdad de terreno que dice?
Así dicen. Pues. Sí. No, no, sí, 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 sí. Sí, de hecho, el fuero horario es mi especialidad. Es que también cumplo unas labores administrativas, o sea, de administración de predios, que eso, la verdad, hoy por hoy, digamos, en horario de oficina me absorbe. Me absorbe bastante. Ya, pero ahí lo conversaremos más.
Sí, pero lo que más te gusta es el tema de meter las manos en, o sea, en terreno.
Claro, como te iba contando y tú me preguntaste, de niño partí, no sé, por los, ya los 14, 15 años castrar animales, después ya, no sé, pues estábamos en la universidad con Eduardo y me arrancaba a hacer cesárea ya. Estaba en segundo año y ya, sí, ya me querían por ahí.
¿Y te llamaba tu papá para que lo fuera a ayudar o tenías una cartera de clientes propia?
Lo que pasó es que por Ranking tan chico que una o dos veces me llamó mi padre y después ya se pasaron el dato. Entonces, no, si no pillas el mundo, llama al hijo nomás y te saca el paso al tiro, así.
Ah, mira.
Así que era bien, bien divertido ese tema. Bueno, y en ese tiempo igual habían como menos veterinarios, ¿verdad?
Hubo un momento que había una oferta bastante menor. Tenemos que recordar que en ese tiempo nosotros fuimos de las primeras generaciones que estudiamos en la Universidad San Sebastián de Puerto Montt. Antiguamente teníamos la Universidad Austral en Valdivia y de ahí hacia el norte, digamos. Entonces, la oferta de médicos veterinarios ha cambiado totalmente en los últimos 10 años. Bueno, esto ya es más de 15. De hecho, estábamos recordando historias de hace casi 20.
Claro.
Oye, Irving, ya, pero espérate, te saltaste un paso.
Sí.
Entre medio, fuiste piloto de la FACH.
A ver, ¿cómo es esto?
Piloto. Bueno, sí. Fui a la Escuela de Aviación de Oficiales, a la Capitán Manuel Ábalos Prado. Y estuve los 4 años. De hecho, tengo 50 horas. Mira,
50 horas de vuelo.
50 horas de vuelo, sí. O sea, bueno, en ese tiempo yo me acuerdo que postulamos 2.800. Y el primer, digamos, el primer paso ya quedamos 400 nomás. Y los que ingresamos el 2000, que es súper importante esa promoción, ¿eh? No.
¿El 2000?
Sin querer que yo haya entrado en el 2000, entraron la primera generación de mujeres.
Ah, perfecto.
Sí. De hecho, ellas fueron las primeras pilotos. La Loreto Vidal fue la primera que voló, por ejemplo, en este momento me acuerdo, el Pillani voló sola como bueno, en ese tiempo como cadete todavía, pero fue la primera, la oficial que voló antes. Y sí, estuve los
¿Pero cuatro. ¿Pero tú entraste a tercero medio? ¿Cuarto?
De tercero, el cuarto medio lo hice adentro.
Cuarto medio lo hiciste adentro, claro, porque antiguamente se hacía
se
así.
Podía, ¿no? Sí, se podía, y eran 4 años en ese tiempo. Así que, no, bien, una tremenda experiencia. Bueno, la verdad es que, ahora, ¿cómo llegué ahí? Ahora, bien.
Sí, pues, a ver, ¿cómo llegaste ahí?
Bien.
De las vacas a,
claro, lo que pasó. Bueno, uno a los 16, a los 17 años, se puede creer Top Gun también.
Claro.
Tenemos a Maverick aquí.
Claro, en ese tiempo uno se podía creer cualquier cosa. No, la verdad es que fue algo, una oportunidad que se me ocurrió, la verdad, y de hecho, todos quedaron medio, mi mamá, mi papá, me dijeron, pero ¿estás seguro? Si tú naciste y querías ser veterinario, ¿en qué momento me salté este paso? Ya, bueno, me...
¿Pero fue por la película o fue por algo más?
Bueno, ahí siempre hay, digamos, se pueden contar, que no sé, competencias familiares. Mi hermana era brillante. salió del colegio con 6.9.4. Claro. Y yo era 6.3, entonces 6.3.4, 6.2, no era tan bueno, era normal. Entonces de repente habían competencias así familiares y yo por lesear una vez dije, oye, no voy a ser astronauta. ¿Y cómo ser astronauta? Hay que ser piloto. Ya me voy de piloto. Así, esa fue bien, bien chistoso. Pero
terminaste, entraste 4 años.
Mira, la verdad es que estaba como en segundo, en tercer año, y yo le dije, papá, sí, yo siempre he querido ser veterinario. Y mi papá como,
te dijo que
como
no.
Un poquito estricto, me dijo, terminamos algo, y si terminas, tienes premio para ser veterinario. Así que no fue tan, hablando la sinceridad, fue un poquito difícil, porque créeme que la escuela de aviación es bien rígida, no es lo que parece así de top plan.
Ya, pero eso te ayuda a la formación.
Totalmente, o sea, fue después, o sea, yo siempre lo miré desde afuera y fue una formación, pero súper, muy, muy, ¿cómo lo podría decir? Una tremenda experiencia de vida, porque pasé por la campaña en la nieve, la campaña en el mar, sobrevivencia, en el desierto, bueno, la campaña en el bosque, obviamente, y es o sea, el que lo puede hacer es una tremenda experiencia de vida y de formación, digamos, de otros aspectos, pues, de disciplina, de un montón de cosas. Y tener la posibilidad de volar solo y todo es bonito. Es bonito.
¿Y no te ha quedado las ganas de volar, de seguir volando como piloto civil?
La verdad es que ahí tuve que elegir por un hobby y mi pasión siempre fue más fuerte de los caballos. Claro. Y combinar, digamos, rodeo con vuelo, creo que...
No se llevan mucho.
Tendrías que hacer muchas cesáreas a la semana.
Muchas cesáreas, castraciones, todos esos pitos que.
Sí. Oye, Irin, ya saliste de la escuela de aviación.
Sí.
Y después, ¿derecho a estudiar
derecho veterinario? Sí.
¿Estudiaste acá en Osorno primero?
Yo partí en Osorno. De hecho, yo llegué a inscribirme de.
Teníamos
que hacer uniforme hasta las 20 horas, si no era sancionado en ese tiempo. Así que llegué de uniforme a inscribirme, ya estaba inscrito y todo el tema. ¿Y
en Osorno daban veterinaria?
En ese tiempo la Universidad de San Sebastián tenía Osorno, en Osorno y en Puerto Montt las escuelas de medicina veterinaria. Y después se fusionaron en Puerto Montt, algunos se fueron a Puerto Montt, algunos se fueron a Concepción.
Claro.
Así fue.
Así fue.
Y tú te fuiste a Puerto Montt y ahí fue donde nos
volvimos a
encontrar. Sí, ¿ustedes se conocían de antes?
Del colegio. Sí. Del colegio en Purranque.
Sí, sí. De hecho, nuestras hermanas fueron compañeras.
Nuestras hermanas eran compañeras
de curso. Sí. Claro. No, Eduardo, un poquitito, digamos...
Un poquito menos joven.
Un poquito
menos joven. Tengo menos caras, pero...
Claro, y ambos estudiaron antes
otras carreras
y después se volvieron a encontrar Eduardo, en veterinaria ya.
Sí. Anduvo de corbata el hombre.
Bueno, esa otra noche.
Ah, ya. Eso te lo voy a hacer yo. Ya,
bueno, ni un problema. Claro, entonces, ¿pasaste a Puerto Montt?
Claro.
¿Sacaste tu carrera?
Sí.
¿Y de ahí?
Sí. Y de ahí, bueno, la verdad es que ahí juega un rol bien principal el Coprinsema. Yo igual tengo que agradecer. Pues yo, claro, como contaba Eduardo, en segundo año ya hacía cesáreas, necropsia, casi todas las actividades, digamos, de a diario de un médico veterinario de terreno, la parte reproductiva, y no tenía mucho interés por titularme.
Entonces, porque ya sabías que te iba a entregar aparte de...
O sea, me movía todo el día, los ingresos eran normales como cualquier veterinario y no tenía mucha diferencia. Y de repente si había que hacer una receta o algo más complicado, oye papá, fírmame esto. Y entonces estaba medio, no estaba tan... Y ahí llegó una oferta laboral de Coprinsem, de que como jefe sucursal de Coprinsem Purranque. Y yo tenía... por 27 años, era una buena, digamos, oportunidad, heredada por tu prima, por la Mónica Winkler,
sí.
y eso, sabes que me incentivó mucho.
Tenías que terminar, tener el título para poder optar a ese trabajo.
Y bueno, y sí, en realidad está la tesis bien avanzada, está casi todo listo.
Ah, faltaba poquito entonces.
En un mes, de...
claro, en un mes. Cuando hay un incentivo económico.
Quedó listo, claro. Me dijeron, está contratado, pero es requisito el título de médico de tren. Ah, ok, deme un mes.
Y lo tenemos listo.
Resultó rápidamente. Así que no, eso fue una... O sea, claro, ahí empecé a trabajar, ya titulado, digamos, por mientras, obviamente, fue un background de... Casi cuando uno parte como médico veterinario de terreno, prácticamente es solamente urgencia, para que te conozcan. Yeah. Es la parte más, entre comillas, clínica y poco productivo. No sé.
Cuéntanos esa urgencia. Este programa está enfocado a todo tipo de público, no necesariamente quienes saben de,
claro, de veterinario, campo, de ganadería, claro,
o de campo. ¿Cuáles son esas urgencias que normalmente le toca a un médico veterinario en el área mayor?
En el área mayor. Bueno, en el área mayor, y yo diría que tanto como tú y yo en su tiempo nos especializamos en vacas, principalmente. Yo algo veo un poquito de caballo, por lo que me gusta, pero en vacas, en ganado, digamos, bovino, la urgencia más típica es la operación cesárea, que ya, digamos, cuando ya las personas, pasó el partero, lo tiraron de dos o tres personas más, por ahí, le meten hasta tracción, claro, hasta tracción mecánica por ahí, y ya cuando ya no hay posibilidades de sacar el ternero, llaman a un médico veterinario y se corre la voz quién puede hacer, porque obviamente hay diferentes
especialidades. No todos atienden urgencias.
Urgencias, claro, que estén disponibles y que tengan la experiencia. Entonces, bueno, yo en ese tiempo era súper joven, la experiencia la había absorbido a mi padre, que él partió de la misma forma. Y bueno, esas son las operaciones cesáreas, las necropsias, principalmente de saber cuál es el diagnóstico de muerte del animal. Uh-huh. Para uno es la autopsia, ¿cierto? Porque uno, claro, es la misma especie, para nosotros es la necropsia, que está de lo necrótico, digamos. Necropsia. Y de ahí está la parte reproductiva, pero esas no son urgencias. Digamos, principalmente son las necropsias, las operaciones cesáreas. Pueden haber alguna hernia, que no, si bien no es una urgencia, claro, inmediata, pero sí muchas veces hay decaimiento.
Y la importancia de la necropsia básicamente es, digamos, para buscar la causa que no sea una causa o infecciosa o de alimentación que podría causar muertes más animales.
Exacto, o sea,
al resto del rebaño.
De prevención es la clínica de rebaño que podemos decir en medicina veterinaria, y de prevención. De prevención, como lo dice Bardo. Exacto. Lo principal que uno va, de hecho, uno primero va cumpliendo algunos protocolos. Los primeros son, digamos, que no sean zoonosis, que no sean enfermedades de transmisión a las personas. Me voy a tener un poquito que aguantar la experiencia. A mí me pasó una cosa bien, bien entretenida y a la vez podría haber sido complicada. Mi esposa, mi mujer Natalia, y Ervincito y Natalie, por diferentes cosas no me acompañaban mucho a las urgencias ni nada, y un día, justo era un día sábado en la tarde, y me llamaron por una necropsia que estaba pasando Río Negro, o sea, en el sector de entre Oromo y Río Negro, y veníamos a Ozón. Ya estaba programado ese viaje, y justo el médico veterinario lo llaman: oye, necesito hacer una necropsia, ya segundo que se me muere, no vaya a hacer que sea una complicación más. Ah, ya, ni un problema, voy a pasar, y todo el tema. Oye, vamos a pasar un ratito con la familia, para que ustedes vean una necropsia, porque ustedes no la han visto, los chicos, todo el tema.
¿Cuántos años tenían tus hijos?
Ervincito tenía 4, y la Natalie tenía 7.
Eran, ya.
O sea, bastante chicos. Y bueno, la cosa es que pasamos y me salté un paso, Eduardo.
De la zoonosis.
¿Ah? De la zoonosis. Y de la más brava. Llego, porque uno siempre parte una necropsia cortando un grande vaso, para que, solamente para ver si la sangre coagula o no coagula. Y si no coagula, puede ser ántrax. Y eso sí que es
ántrax, así
antrax,
como...
Ántrax, guerra...
Podría ser,
la, claro. Ya...
Bueno, cuento corto, me salté ese vaso y llego y abro cavidad abdominal y veo un esplenomegalia, digamos, el vaso del porte de la vaca, y le prometo que salté como 2 metros, y la verdad es que ahí fue o sea, me asusté, más encima era la primera vez que...
Porque estabas con tu familia al lado.
Estaba con mi familia al lado, imagínate, eso se transmite por espora. Así, y era un sábado en la tarde. Oye, lamentablemente, o sea...
¿Y si te encerraste?
No, o sea, le dije, oye, esto no se puede seguir, y di las indicaciones al SAC, se confirmó.
Era
ántrax, así que en ese momento tuve que darle antibiótico, o sea, pero eso yo lo vine a saber el martes, el miércoles, y era sábado, pues. Tuve que darle, menos mal que se me ocurrió en ese momento, dije, ah, ya, pero es súper sensible a los beta-lactámicos, amoxicilina, así que
pasé
a la familia, a mí, porque ahí esa hora no iba a ir, bueno, ahí mi hermana me cooperó con la receta. Así que ahí pasamos a comprar y tuve que emitirle a los 2 trabajadores que estaban también ahí. Gracias a Dios no pasó nada. Pero es una experiencia, y que parto, digamos, que de lo importante que puede ser una necropsia.
Y seguir los protocolos.
¿Y por qué yo esa parte no la sé, o sea, ustedes saben que yo soy ingeniero agrónomo, pero no soy veterinario, ¿por qué te puede dar ántrax?
Porque es una enfermedad que le da al vacuno y que le puede dar al humano.
Claro,
pero...
Son, no, sí.
Pero está presente aquí.
O sea, solamente se le tienen que dar las condiciones y son lugares, ¿eh? Sí. Son lugares que están denominados como antes eran campos malditos.
Campos malditos. Lo que pasa es que esa enfermedad se transmite a través de espora. Entonces, sí. Si tú ya tienes un caso y empiezas a hacer, por ejemplo, esto de inclusive un tiempo que la duda se quemaban los animales, los animales obviamente muertos. Pero eso, ahora sabemos que hace que haya más liberación de espora.
Al quemarlos.
Claro, porque no logran el calor inmediato para poder eliminarlo. Entonces, al final, esos mismos manejos iban contaminando más los predios. Y en ciertas condiciones ambientales, ahora hay manejo. Hay varias enfermedades que se comportan de forma similar.
Claro, para hacer el diagnóstico diferencial, pues.
Claro. Entonces ahí tienes que, hoy en día, ¿sabes? Hay manejo, hay controles, también tenemos antibióticos. Piensa que antiguamente no, ni para humanos teníamos antibióticos hace 100 años atrás. Entonces, bueno, eso se ha ido controlando, pero efectivamente una enfermedad que de hecho se usa como arma biológica.
Sí, claro, eso es lo que todos conocemos, un polvito blanco que mandaban en algunas cosas.
Claro, o sea, las cartas, en supuesto.
Ahí estaban las esporas, digamos.
Imagínate la infección que logra, nada, son esporas, nada, pues sí. Es súper peligroso, digamos.
Sí. Y las esporas son más resistentes al control, por ejemplo, del fuego, que un microorganismo propiamente tal. Por lo tanto, por eso es que hay que evitar.
¿Y ahora qué se hace con esos animales?
Mira, la verdad es que la incidencia, o sea, la manifestación de esta enfermedad es me ha tocado esa vez. Y esa vez, por eso te digo, o sea, la talla, nunca más me quisieron acompañar. La Natalie decidió que ella nunca, mi hija mayor, nunca iba a estudiar veterinaria, ni mucho menos.
Ella, ¿lo dejaste marcado?
Susto le diste.
Sí. Y el Erwin no, el Erwin parece que sí, ahí le gusta mucho. Bueno, ya tiene 15, el Erwincito, y sí, nació, que quiere ser veterinario. Y, bueno, sigue la misma línea hasta el momento, a ver si no se me arranca por la Fuerza Aérea por otro lado.
También te acompaña de repente a la manga.
Sí, pues no, Erwincito ya. Pero sí, hace cositas ya, desparecita, vacuna, cosas así. Así que esa fue mi talla, que no menor de las necropsias. Y ahí...
Tu señora estaba súper contenta.
Esa es la vez que me acompañó.
Y nunca más.
No quisieron más. Bueno, ¿quién? Pero qué importante es la necropsia. ¿Cómo lo reforzabas tú, Eduardo? Y también para, no solo después de la zoonosis, la enfermedad de rebaño. O sea, que no hayan infecciones entre los animales.
Eso. Y a veces para terminar, causas de muerte por alimentación. Que también de repente, tú dices, claro, no es contagioso, pero si todo el rebaño está comiendo de eso mismo, también puedes tener pérdidas importantes económicas y de vida de animales por un tema de alimentación, que hay plantas que pueden ser venenosas para el ganado.
Dicen que los rododendros son venenosos.
Y eso te lo puedo asegurar por caso mío.
A ver,
yo tuve ese problema.
¿Qué pasó ahí, Eduardo?
Y hace no tantos años,
¿eh?
¿Anduviste comiendo?
No fui yo el que se envenenó. No, una planta, un rododendro de la casa, está bastante grande, tú se lo podés.
¿Ya?
Lo podamos y ¿qué hacemos con estas ramas que quedaron? Tenemos las al lado, para después la botar, y al lado tenía una vaquilla. Eso fue un día domingo. El lunes en la mañana, el encargado del ganado me dice, jefe, se murió una vaquilla. Ya, la voy a pasar a ver después de... Tengo que ir a hacer un trámite a Porranqui y vuelvo a ver la vaquilla. Entonces, voy saliendo de la casa, esto es el mismo camino, y digo, ahí está la vaquilla muerta. Está, pero no es donde él me dijo que estaba el animal muerto. Entonces lo llamo por teléfono y digo, oye, ¿por qué me dijiste que estaba en tal parte si estaba en esta otra? No, pues jefe, si estaba en tal parte. Bueno, dimos la media vuelta y a esa altura ya habían 4 muertos. Porque se envenenan con la hoja del rododendro.
Sí, no, es tremendo. A mí me pasó con las abejas en el rododendro. Que también hay problemas con las abejas nativas y algunos tipos de rododendros que también generan hartos problemas. Entonces, hay distintas plantas que efectivamente traen problemas y que pueden traer a la alimentación. Entonces hay que tener cuidado y por eso las necropsias son tan importantes.
O el almacenamiento también de alimentos, digamos. Claro, ya sea los silos, los hongos, claro. Por ejemplo, la típica listeriosis.
Claro, y el caso de los fardos típico que por los ratones.
También
leptospirosis puedes tener abortos. O sea, hay varios indicadores. La verdad es que la gran mayoría de las cosas, en general, a quien está involucrado en el tema, rápidamente por la historia previa, ya puede tener más o menos una idea de lo que podría ser. Pero hay que comprobarlo con una necropsia y después con análisis de laboratorio en algunos casos.
Ahora, bueno, yo no lo quiero tomar tan a la ligera, pero con una experiencia son bien repetitivas las enfermedades, ¿eh? Uno no se pasa de de 10, 11 enfermedades en general, lo repetitivo, o por lo menos en la zona,
claro, en
la zona de, por ejemplo, esa vez te acuerdas que hicimos la necropsia igual, sí, por lo menos yo sí fui, o sea, la hicimos.
Es el veterinario,
claro, del campo. Y sí, pues, y concordaba, digamos, no sé si te acuerdas, sí, porque no fue tantos años tampoco atrás, ¿eh?
No,
fue
como 5 años atrás,
sí, yo me acuerdo, sí, y fue una tragedia, digamos, porque creo que habían vaquillas preñadas.
Sí, ay, estaban preñadas.
Sí,
ay,
no, sí fue.
¿Cuándo vas a poder otro rododendro?
No, ahora ya lo tengo claro, que hay que deshacerse de otra forma de esa...
De esa poda.
Sí, porque existe la miel tóxica, ¿sabían eso?
No, eso no.
La miel de rododendro es conocida por la historia de que tiene una toxina que se llama la crayonotoxina. Y esta es la que hace que genere un problema neurológico, que tú tienes alucinaciones. De hecho, hay una historia de los griegos que tenían estas mieles alrededor y que muchos soldados se comieron esta miel y después llegaron los otros y le hicieron... ganaron la guerra así con la miel. Y es, de hecho, esta, claro, esta miel está prohibida en lugares como Bélgica, por ejemplo, porque justamente genera adicción y puedes tener alucinaciones y te intoxicas. Y las hojas de rododendro también se ocupan de repente en la sabiduría china para algunos problemas reumatoides, etcétera. Y también está contraindicado justamente por la toxicidad que genera, porque en altas concentraciones causa incluso la muerte. Así que hay que tener cuidado con los
rododendros. O sea, por todos lados. Sí. Ahí dimos varios ejemplos de necropsias. De la importancia de la necropsia.
De la importancia
que... Y después, segundo, para los animales, lo que decíamos de las enfermedades infecciosas, que, no sé, me tocó alguna vez malos protocolos por ahí de dentro del campo y costó hartos animales. Por ejemplo, si es que no se toma la decisión...
De hacer la necropsia.
Sí, es importante. Tratar de hacerlo. No sé si es cuando los indicadores ya ves que va más de uno en cierta cantidad de ganado.
Las condiciones son muy extrañas.
Las condiciones, claro, se te dan de... No. O sea, bueno, ojalá se hicieran todas las necropsias, el mundo ideal. Eso
es como denunciar cualquier aborto al saco.
Claro.
Así debería ser.
En la ganadería.
En su tiempo se hacía, ¿eh?
Sí, claro.
Prácticamente. Cuando había mucha, yo repito lo que veía cuando era niño, y mi papá, cada vez que veníamos a Osorno, teníamos que venir con un feto, porque en ese tiempo se empezó el control de la
brucelosis. Claro. Y hoy en día la brucelosis está prácticamente... Hay una incidencia bajísima. De hecho, el SAC está haciendo un programa de erradicación final de la brucelosis. Les cuento que desde el 2 de enero la región de Los Ríos está decretada provisionalmente como libre de brucelosis.
El 2 de enero del 2025.
Sí, lo cual tiene restricciones en la movilidad de ganado hacia la región de Los Ríos. Pero está en un plan de trabajo con eso, pero la prevalencia es muy bajita en Chile. Entonces, claro, antiguamente era para empezar a controlar la brucelosis, que hoy en día el 99% del costo lo pagan los productores con los testeos, con el muestreo en planta, con el muestreo en la feria. Pero en ese minuto era muy, muy común. Y ojo, que también era una enfermedad, es una zoonosis, que también puede afectar al humano. De hecho, era muy común que los veterinarios tuvieran...
Casi todos tenían... Se hablaba del BANC.
El BANC era como se le denominaba la enfermedad en ese tiempo.
¿Qué significaba eso?
BANC era el nombre de la persona que identificó la enfermedad.
Ya, pero que los veterinarios tuvieran brucelosis.
Por la atención de parto.
¿Ya?
Muchas veces, por ejemplo, se te sufre en algún accidente las mangas veterinarias, o tienes contacto con los fluidos de los abortos, cuando te llaman y te voy a contagiar de la enfermedad.
¿Y eso qué significaba en seres humanos?
Inflamaciones en tejido reproductivo, especialmente en los hombres, y posiblemente infertilidad, de fiebre y otras.
Claro, ondas de fiebre y problemas lumbares, ¿eh? Bravo.
Problemas lumbares,
sobre todo fiebre nocturna con oscilaciones y bueno, la inflamación
de los testículos.
¿Sabes qué dicen? Que, o sea, a uno le enseñaron que era lo más, los infectólogos nuevos, o sea, entre comillas, decían que era como lo menos, ahora lo nuevo, ahora lo que se ha descubierto, lo que más son las oscilaciones de fiebre.
Antes se pensaba que el signo más importante era que tuvieran
inflamación en las testículos.
Y ahora es las oscilaciones de fiebre nocturna.
De fiebre nocturna y espalda, o sea, y dolores lumbares.
¿Y por eso Chile empezó esta política de erradicación de la brucelosis? ¿Por la zoonosis o porque nos permitía otra?
Yo creo que es la suma de los factores, porque en Chile se trabajan los periodos libres, digamos, de tres enfermedades principalmente: brucelosis, tuberculosis y leucosis. Ahora,
bovinas.
bovinas. Ahora, la tuberculosis también puede ser una zoonosis, pero en el caso de la brucelosis tenía una función productiva importante, súper importante. Y la verdad es que las herramientas modernas de manejo, de vacunas y de testeo te permiten ir eliminando esta enfermedad en una forma bastante, digamos, en periodo largo, pero en una forma que no impacta tanto al agricultor propiamente tal. Hoy en día, si un animal positivo a brucelosis se detecta en feria, su destino único es matadero. Porque no necesariamente esa carne, el problema no es el consumo de la carne, es el contacto con los fluidos.
Claro.
Con los fluidos del parto, los fluidos.
No, y el predio inmediatamente es cuarentenado, digamos, sí. Lo toma el Servicio Agrícola Ganadero para muestreos, digamos, repetitivos hasta digamos, que el predio no salga totalmente negativo todos los animales. Se van eliminando, digamos, los animales positivos a brucelosis o con reacción.
Ahora, en Chile tenemos menos de un 1% de casos de brucelosis del rebaño total. Así que la verdad es que se ha avanzado mucho. Ahora lo que falta es la búsqueda activa de pequeños predios que no están conectados en el mercado formal. Uh-huh. Entonces no pasan por estos testeos como en la feria o como en las plantas lecheras o en matadero propiamente tal, digamos, formalizado. Entonces esos son los que hay que buscar ahora para poder erradicar la enfermedad de Chile, que sería muy positivo.
Y esta era una de las herramientas que tú me comentabas, Eduardo, y que comentábamos antes de empezar este capítulo, que habías pedido la opinión del experto,
sí.
¿No?
No, pero, o sea, sí, la verdad es que...
No en brucelosis.
No en brucelosis.
Pero el mismo plan de tuberculosis.
Tuberculosis, que otra de las enfermedades que tenemos un manejo y toda la certificación de predio libre. Claro, necesitábamos una opinión de una persona que tenga mucha experiencia en los testeos, porque hicimos un trabajo con la Universidad San Sebastián en un testeo en base a saliva para determinar tuberculosis, porque ¿cuál es el gran problema de la prueba de tuberculosis? Bueno,
cuéntanos, Ervin.
No, lo que pasa es que la prueba de tuberculosis es una inyección intradérmica que hace una reacción, entonces es inmunológica.
Claro.
Y esa reacción tiene mucha sensibilidad, digamos. Yeah. Y si bien tiene especificidad, pero no la que uno necesitaría como para declarar un animal positivo a tuberculosis.
Explica un poco cuál es la diferencia entre sensibilidad y especificidad para aquellos que nos están escuchando. ¿Qué significa en traducción no veterinaria?
Mira, no, si sensible, digamos, van a ser los animales puede haber un porcentaje mayor que lo específico que puede ser la enfermedad en ese individuo. Puede ser que específicamente no tenga la enfermedad, pero es sensible inmunológicamente
a la
reacción alérgica. Hay reacciones cruzadas, por ejemplo, con la tuberculosis aviar o con la paratuberculosis, que bueno, ahí da para convertir otra.
Pero es una prueba entonces que generaba muchos falsos positivos, entonces.
O sea, hasta el momento es la prueba oficial, masificada, digamos, por el Servicio Agrícola y Ganadero, y la que podemos ejecutar, entre comillas, más económica.
Y de campo.
Y de campo, digamos, una prueba de campo, exactamente. Y ahí va, bueno, cualquier médico veterinario acreditado hace esta prueba, y es tal que, bueno, como hay falsos positivos, después el Servicio Agrícola y Ganadero, como era lo más común la tuberculosis aviar, se hace una comparación con tabla, va el Servicio Agrícola y Ganadero, y hace la tuberculina, digamos, aviar con la comparación con la tuberculina bovina, el purificado de proteína.
Entonces, no es un problema inmunológico, digamos. ¿Ve qué tan grande era la roncha?
La reacción, exactamente.
En palabras.
Y ahí lo mide con un cutímetro, que es el digamos...
Un pie de metro, pero...
calculado para eso. Entonces eso, y claro, y ahí están desarrollando un programa que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Eduardo me invitó a por lo menos opinar y se lo agradezco, la verdad, porque trabajo harto con pruebas de tuberculina.
¿Cuántas tuberculinas haces al año? Tira cifras.
¿Al año?
No, harto. O sea, bueno, no sé, algunos veterinarios pueden llegar a lo mismo, pero sí, aproximadamente 25.000. Lo bueno es que lo hago casi todo fuera de horario. No, hago un tema, sobre todo... obviamente manejo algunos predios libres que son principalmente lecheros, pero digamos lo que últimamente, bueno, y mi padre hace mucho también, pero yo me enfoqué harto en el tema de la... Para que vayan los animales al norte, tienen que ir con una prueba de torculina para el arriendo de rodeo. Y eso...
Ah, a propósito del rodeo.
A propósito del rodeo.
Exactamente. Entonces, ahí tengo, digamos, hartos conocidos. Y más que conocidos, digamos, hago la gran cantidad de digamos, de torculinas que van arriendo.
De arriendo ganado a la zona central, para usarlo para los rodeos.
Claro. Lo que pasa es que, obviamente, ya en la zona central es menos ganadería, claro. Y la ganadería que tienen es de ganado de carne.
Engorda, o sea, como al final.
Entonces, más que eso, es la crianza de animales de carne que no tienen el carácter lechero de rodeo que uno competitivamente quisiera.
¿Necesitas? ¿Qué características necesita un animal para ir al rodeo? Porque tú dices características lecheras de rodeo. ¿Qué significa eso, Jerga?
Mira, lo que pasa es que en el correr un animal, digamos, que sea de crianza artificial, uh-huh. ya tuvo más contacto con personas.
O sea, entonces, ¿mucho más dócil?
Mucho más dócil.
Ya, yeah. Tú quieres uno más.
Y como
más
los guasos, somos medio, o sea, queremos hacer punto. Siempre es el ganado americano ha sido harto más fácil, digamos. ¿O se puede?
¿Holstein?
Y de hecho es una de las razones por las cuales o que rentabilizan el negocio de la crianza de machos de lechería.
Qué buen punto.
Diste en un clavo ahí que es bonito. Las oportunidades de vida de un Holstein, de un macho fino de 13.000 litros, que no va a dar carne. Su probabilidad de vida sin el rodeo es bajísima. Hoy por hoy, o sea, un arriendo, la utilidad del ganado que se corre en el rodeo, la utilidad en su vida de engorda es la misma que el arriendo del rodeo. Claro. O sea, solamente hay muchos productores de, digamos, de carne que engordan novillos Holstein y me dicen... Estos novillos no tienen ni una oportunidad en mi sistema si no es por el arriendo del rodeo.
Ya, es importantísimo. A ver, para poder entender un poco a aquellos que no estamos tan metidos en el rodeo, cómo funciona y conocer, aprovechando la conversación, conocer también cómo es esto. Ustedes arriendan los animales constantemente, son los mismos animales, tienen un tiempo en el cual ellos pueden ser utilizados para el rodeo. ¿Cómo funciona?
Exactamente, mira, un animal en el rodeo puede correr una vez más.
¿Solo una vez?
Solo una vez. O sea, hay veces que los corren dos o tres veces, en otra, no en el rodeo federado, solamente, principalmente en rodeos laborales, como se dice, que son, no es la competencia, digamos, final de Rancagua, los federados, la federación, digamos. Uh-huh. La federación del rodeo chileno se corren una vez. Entonces, por eso tanta demanda de animales frescos, como podemos decir, y animales de tipo Holstein que sirve para poder hacerlo competitivo. Como decías tú también, ¿qué peso? Lo ideal es que tengan un peso, uh-huh. lo mínimo que dice la federación son 300 kilos.
Ya.
Y bueno, y lo máximo como federación, como reglamento, son 500. Para que entonces no haya
500.
No, por eso, sería maltrato animal para el pobre caballo. Claro. Si el caballo pesa 400 a lo más, un caballo chileno. Caballo chileno está calificado como un caballo pony.
¿En serio? ¿Como un caballo pony?
Claro, esa es su clasificación. Sí, van de 1.40 supuestamente, 1.45, pero yo en la media luna siempre miro uno de varios, de 1.36 de altura a la cruz.
¿En serio?
Sí, en eso andan. Siempre más o menos el guaso busca un caballo de 1.40.
¿Y por qué son más manejables?
Esa es la idea. Claro, vuelven supuestamente más rápido y todo el tema. Entonces esa es la vida del animal. O sea, la única oportunidad es de un Holstein... principalmente para que pueda ser competitivamente productivo, es la pasada por el rodeo y es una vez.
Ya, y ahí se arrienda y con eso compensa un poco el tiempo que se demora en la ganancia de peso, porque los Holstein se demoran mucho tiempo en alcanzar...
Así como hacen más kilos,
claro,
porque un novillo Holstein es gordo, son 600 kilos.
Un romero.
O sea, a los 2 años, antiguamente todos los novillos llegaban a más kilos, pero 3 o 4 años.
Claro.
Eso, y cumple todo el tema de bienestar animal, digamos, tienen que tenerles agua, sombra.
Y después vuelve, vuelven a terminar la engorda.
Eso, y entonces de esa forma tenemos que asegurarnos de no enviar animales positivos a tuberculosis, porque puede mezclarse con otro y puede...
Claro, si no, no podrían volver al predio de origen, entonces.
Esa es la idea. Uh-huh. Entonces todo el animal que se arrienda tiene que ir con una certificación de un médico veterinario acreditado, de una tuberculina negativa.
Claro, porque en el fondo lo que sucede en un rodeo es que tú reúnes ganado de distintos orígenes. Y la única forma de asegurarte de que no haya contagio de enfermedades es que todos estén libres de esa enfermedad. Básicamente claro. esa es la razón.
Del,
claro, entonces, porque si no, si tú corres el riesgo, si no tuvieras esto, tú podrías tener el 90% del ganado sano o libre de la enfermedad, pero si llegan dos o tres animales contagiados, puedes, y eso puedes repartirlo por todo Chile.
Oye, la mensaje que sería.
Ahora,
esto ahora funciona. ¿No se han separado los animales como resguardo igual cuando lo están manejando en el rodeo?
En el sentido, perdón.
Porque dice, se juntan todos y si hay.
Ah, algún... no, o sea, principalmente siempre van loteados, pero ya. Sí están pero cerca están por medio. Parales, o sea, están, y un poquito igual con una densidad mayor, no como están
no en hay los un distanciamiento social.
Sí, pues, entonces imagínate una tabla por medio, está animales, sí. No sé, pues, de los lagos, de Porranque.
Y esto funciona bien, y funciona bien gracias al sistema de trazabilidad que tenemos en Chile. Yo de repente le tiro sus palos al SAC por muchas cosas que nos complican la vida, pero hay que reconocer que el sistema de trazabilidad que tenemos en Chile, en donde tú sabes que un ganado tiene, cada animal tiene un dío que va en un arete, y ese es único y exclusivo para él, y lo identifica ante el SAC, permite la trazabilidad completa. Tú hoy en día, si ves un animal en un callejón, en un camino público, y le miras el dío, te puedes meter en una base de datos y saber perfectamente ese animal de quién es, de dónde es, toda la información, existe esa trazabilidad. Entonces, gracias a eso, y al certificado que emite el médico veterinario, tú puedes asegurar de que no haya contagio de esa enfermedad. Oye, pero hemos hablado harto de la parte bastante técnica, yo creo que ha sido muy ilustrativo sobre todo para las personas que no conocen esto. Pero nosotros también conversamos harto, y aquí ha sido un factor muy común, conversar de la parte social o gremial o asociativa de nuestros invitados. Yo sé que tú eres... miembro de algunas instituciones y inclusive presidente de un...
Se ríe, Herbia.
Bueno, sí, ahí me...
Presidente de instituciones en las cuales son parte de la comunidad de Porranque principalmente. Sí. Cuéntanos un poco, ¿en qué instituciones tú participas? Y...
Bueno, yo ahí participo activamente, al igual que tú, ¿cierto? En el Club Porranque. Es un club social de 1942. Sí. Así que tiene un poquito de años.
Claro.
Antiguamente, bueno, como su nombre dice, Club Porranque, era un club social donde se iban a reunir todos después del trabajo. Claro. Algunos en horario de trabajo, pueden decir, no lo sé, eso no.
Ahí se casaron mis padres. Ahí fue la fiesta de matrimonio de mis papás.
Ahí me casé yo también.
Okay.
Así que, no, yo creo que varias nupcias han habido en ese lugar.
De todas maneras.
Un local bien bonito, no para nada hacerle propaganda porque yo solo sé. Creo que se puede defender en el pueblo, pero sí es un lugar donde se pueden reunir 200 personas cuando hay alguna actividad, de hecho, no sé, pues se inauguraron...
¿Pero cuántos socios hay en el Club de Porranque?
50, casi 40.
Casi 50 socios, porque hay socios antiguos que han fallecido, pero también han ingresado nuevos. Pero lo que tiene, que a mí me parece muy interesante de la historia del club, es que estuvo muy asociado al... Y eso, por lo menos esa historia la descubrí yo... cuando ya estábamos en el directorio.
Cuando empezaste a leerlo.
No, cuando bajamos subterráneo.
Ah, ya. Yeah.
Porque ese club estaba, era vecino con el hospital antiguo de Porranque. Que todo esto era un hospital que originalmente era privado. Y era un hospital muy destacado que había en Chile. Uh-huh. De hecho, las casas que están al frente de donde estaba el hospital, eran unas casas espectaculares, eran las casas de los médicos, porque venían médicos muy destacados a trabajar acá, el doctor Hepp. Para empezar.
Por ejemplo, claro.
Y venía gente a operarse de Santiago acá, de Viña acá. De hecho, eso también le dio mucha potencia al club aéreo de Porranque, porque la gente llegaba en avión y se venía a operar a Porranque. ¿Y cuál es la relación con el Club Porranque? El Club Porranque abajo tiene una tremenda instalación, que hoy en día ya está obsoleta, por supuesto, pero de todo el cemento, pero impecable, todo muy, para la época, de un estándar de sanitario impecable, donde se hacían muchas... las conservas y todas las comidas para la gente que estaba, hospitalizado en el hospital de Porranque. Y todo eso lo fuimos a ver después ya así como a recuperar espacio, ver qué eran los espacios que había.
Y tanto la plata,
los lavaderos
así enormes.
La parte donde se servía todo para poder hacer las conservas y todo eso iba destinado como una parte social al aporte al hospital de Porranque, que después entró el sistema público y ahí, bueno, tú sabemos
no lo que era pasa necesario.
Cuando el Estado se hace que parte de las cosas y se va todo a las pailas.
Sí, bueno, participamos activamente del club, de hecho, heredado, ¿cierto, Eduardo? Me heredó ahí al directorio y al tiro, creo que era el socio más joven cuando...
Cuando asumió como presidente, sí, más o menos.
Pero bueno, ahí...
¿Cuánto tiempo llevas ya como director, o sea, como presidente? Sí,
cuatro años. Casi cinco ya.
Casi cinco, claro. Sí. Así que no, pero es bonito. Es bonito y es un buen grupo de amigos. Casi todos son conocidos, sí, porque Ranque es chico. Y estamos tratando de que funcione de la mejor manera, digamos, como, y que cumpla su rol de su club rol social. Sí. Pues eso sí. Tenemos ahí, hacemos algunas actividades, nos reunimos, y es bonito, un típico curanto ahí que sí, y un joven tiene una receta muy buena.
¿Ah, sí?
Sí, es una receta familiar.
Ah, yeah.
Oye, ya, y en la Federación de Rodeo, por el Club de Rodeo, claro. Burranque, por supuesto.
Sí, la verdad es que yo ya soy socio, o sea, fui socio del Club de Burranque. Ya llevo, no sé, 11 o 12 años, 12 años corriendo, y entre medio justo mi hermana se casó con Felipe Caín, y él me invitó a participar del Club de Rodeo de Río Negro, que es bastante especial, ¿eh? Un club bien, bien bonito, que no solo es individual el socio, va con su familia a las reuniones y todo, es muy, muy familiar. Y ahí participé activamente hasta ahora, el agosto del 2024, fui presidente también.
¿Ah, sí?
4 años.
De ahí no me puedes echar la culpa a mí.
Así que fue una bonita experiencia. Y ahora pude volver a mi club, digamos, que
Burranque,
de Burranque, sí, estoy, digamos, activando ahí frecuentemente.
Oye, ¿qué desafío? Hablemos un poquito del rodeo. No hemos hablado mucho del rodeo. Tuvimos dos invitados que correr. Tuvimos a Martín Anis, tuvimos a Ignacio de Soín.
Sí.
¿Pero qué desafíos tienen como club de rodeo? El rodeo es la segunda actividad deportiva más vista en Chile.
Sí, claro.
Con mayores público en Chile.
Y vive una cantidad de artesanos, de ganaderos, de arregladores, digamos, por el rodeo, que es impresionante. Uno piensa que podría ser, pero no recuerdo bien la cifra en el momento del estudio, pero creo que eran más de 6.000 puestos de trabajo en solamente
directo asociado al rodeo.
O sea, directamente, que si se desarma el rodeo es complejo.
Quedarían aparte, quedarían fuera de...
Bueno, y es la fiesta chilena. El desafío más grande del rodeo hoy es integrar a la comunidad. Es que se haga el rodeo. Hasta hace unos años atrás, no sé, cuando nosotros éramos niños, el rodeo era una fiesta.
Sí, pues, todavía era una fiesta. Había rodeo en Porranque.
Claro, o sea, si había rodeo en Porranque, había que ir a compartir, sí, digamos, era casi, claro, era obviamente un club social donde uno iba a compartir y sí impregnarte en las tradiciones. Hoy día el desafío para el rodeo es tratar de integrarlo a la comunidad, digamos, y se están haciendo cositas, ¿eh? Se está partiendo con una parte de ganado, que no es necesario que la persona tenga, digamos, carnet de corredor, ni mucho menos. Yeah. De hecho, hay varias agrupaciones.
¿Para poner ganado disponible para correr, no, o para
qué? Aparte de ganado, digamos, se pone un lotecito de, ¿ya?, animales en la media luna y lo tienes que apartar para el apiñadero, y depende del tiempo van...
Ver, es una prueba
funcional, como se dice. Así como, no sé, pues hacía más el movimiento del arriendo, el barrilete, que se está tratando de volver a eso para hacer activa la comunidad. O sea, se puede inscribir personas que no sean, digamos federados, no sean socios, y pueden competir en la parte de ganado, en el barrilete. Estamos tratando...
¿Qué es el barrilete?
El barrilete, se ponen dos o tres barriles, y son pruebas de rienda donde va pasando el caballo
por velocidad.
Perfecto. Sí. Así, y se ha tratado de integrar igual a los niños, el caballito de palo.
Ya.
Entonces ellos como que compiten, los niñitos chicos, vestidos de guajito y en un palito, y ahí pueden atajar, y les va cantando el jurado para ellos, que le diga 3 puntos buenos, 4 puntos son menos. Así que ese es el desafío hoy día, digamos, tratar de integrar a la comunidad de alguna forma, como fue la fiesta.
O sea, que no solo sea integrarse corriendo, sino participando,
claro,
en la fiesta.
Esa es la idea, claro. Y de las tradiciones, digamos, la federación está impulsando a que hayan competidores de cueca dentro del rodeo, o por lo menos asociados a cada club. Integración de la comunidad, trabajos de equinoterapia. Ah, o sea, claro, estamos tratando de tener ya, cuando esos caballitos más viejos que son mansos, integrar. De hecho, en Porranque un tiempo lo hicimos harto con personas, entre comillas, discapacitadas. Y se tenía a disposición dos o tres ponis para la equinoterapia, para niños principalmente. Así que en eso está enfocado el rodeo, tratar de integrar a la comunidad en lo que se pueda.
Eduardo, se nos acaba el tiempo de la conversación del día de hoy de Raíces y Horizontes, donde conocemos la historia de Ervin J. Mancilla. ¿Te queda alguna pregunta ahí en el tintero que quieres realizar?
El futuro, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta relación de las nuevas generaciones? Tú trabajas mucho en terreno con... hemos hablado harto de las oportunidades laborales que hay para la juventud en el campo. Y la pega a la manga, que sí, ya lo explicamos en otro programa que era la pega a la manga, te da los tiempos de conversar con los... De conversar con los colaboradores. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que hay una oportunidad, hay interés, o nos estamos quedando cada día los más viejos y esto no hay un tiraje? ¿Cómo lo ves tú desde un punto de vista más de terreno de conversación con los funcionarios, con los colaboradores?
Bueno, yo creo que puntualmente esta pregunta uno se la conversa siempre en ámbitos sociales, sí, Eduardo, claro. Y sí, es un desafío el campo. Digamos que tratar de mantener a la nueva generación que se integre y que le guste, cuesta una generación totalmente online, que cada vez yo creo que menos cosas hace con la mano, y no estoy, no sé, pues juzgándola ni mucho menos, porque hoy por hoy la tecnología nos ayuda a todos y la tenemos integrada en buena forma en el campo, digamos, en muchas cosas. Si hoy día, no sé, vamos a las lecherías, las salas tienen identificación automática, con medición de leche, con todos los aretes tienen chip. Claro. Entonces, sí, es una integración. Pero el desafío que nos queda a todos es integrar, así como el rodeo quiere integrar, digamos, a la gente. Claro. Yo creo que para los profesionales y para los ganaderos y los productores, es tratar de encantar nuevamente a las personas. Y esto que están haciendo ustedes sirve mucho.
Esa es la idea.
Esto es lo que sirve, porque le llamará la atención a alguna persona que está escuchando, que claro, está comentando, y yo creo que esto es una forma de hacer campo. Y lo felicito, la verdad, porque ya que se ponga por lo menos en conversación, es bueno. Así que, de verdad, ahí yo creo que no tengo la respuesta a la pregunta que vas, pero sí que es un desafío y que tenemos que todos los que dependemos de esto pelear. Y lo felicito por su programa, porque sin duda está aportando a eso.
Muchas gracias, Ervin, por la disposición. La verdad es que debemos decirlo, que fue con muy poco aviso de la posibilidad de grabar hoy día. Teníamos el espacio. Y por la forma abierta de contarnos tu experiencia de vida y tu visión de lo que está sucediendo, las buenas y las malas, las ganas y las perdidas. Sí. Así que muchas gracias por venir acá y espero que más adelante en algún otro programa podamos seguir conversando.
Les agradezco, agradecido.
Muy bien, entonces el día de hoy hemos conocido la historia de Ervin Hot Mancilla, veterinario. Y les recuerdo que escucharon Raíces y Horizontes, un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Los esperamos entonces, es un nuevo capítulo de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Nos vemos. Chau, chau.
Chau.